Si quiere ponerse de pie, quiere saludar al que tiene al lado y dígale qué lindo verlo, qué hermoso que estás, feliz día mamá. Los que tengan a su mamá al lado, a su esposa, abrácela, dígale que la ama. Porque esta mañana vamos a celebrar a Jesucristo, al nombre que sobre todo nombre, Jesús. Acompáñenos con sus manos, a ver. Toda la gloria y toda la honra. ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿A quién le tiene miedo? A ver, cante con nosotros. estamos volviendo a los 90. No sé si alguien se acuerda de esta canción.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
En Cristo somos.
En Cristo somos más que vencedores.
Dígalo.
En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor.
¿Quién?
¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
En Cristo somos.
En Cristo somos más que vencedores.
Me asiento, por favor.
Sí.
Buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Qué bueno, cuánto nos alegramos de verlos a cada uno y especialmente hoy a cada una de las mamás que nos visitan en esta mañana. Le damos un aplauso de agradecimiento y bienvenida. A todos los que nos visitan quizás también por primera vez, si quieren o pueden levantar una mano si hay alguna persona que hoy está con nosotros por primera vez, le queremos dar una allá al fondo, muy bienvenido señora. Me dijeron también de Monterrey, la señora Dolores Esperanza nos está visitando en esta mañana. Fuerte el aplauso a los que se conectan por internet. Muy bienvenidos en este precioso día. Queremos hacerles sentir, como siempre decimos, que la presencia de Dios a través de la alabanza, de la adoración, pueda ser primero un olor agradable a la presencia de Dios y después
que sea reconfortable para nuestros corazones. Aprovechando la bienvenida también hoy en esta mañana, quiero decirles que nos visita Kim aquí en este micrófono. Le damos un aplauso muy fuerte. Y Herbert, que varias veces ya ha estado con nosotros, pero está otra vez. Gracias, chicos, por sumarse a la banda en esta mañana, ¿ok? Miren, dos cositas. Estuvimos leyendo en el 5x5x5, dicho sea de paso, seguimos estudiándolo cada miércoles a las 8 de la noche por Zoom. Pueden sumarse desde cualquier lugar donde estén. El link lo pueden encontrar en centrofamiliarcristiano.net para poder estar en los estudios bíblicos de cada semana. Este viernes estuvimos leyendo, a los que pudieron escucharlo o leerlo, el Proverbios 31, que habla sobre la mujer virtuosa. Termina diciendo así: sus hijos y su esposo la alaban y le dicen, mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos son una mentira, la belleza no es más que no una ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Alábenla ante todo el pueblo, denle crédito por todo lo que ha hecho. Así que ese es el agradecimiento que le damos como hijos a cada una de las madres donde se encuentre, ya las que los tenemos presentes, las que lo tienen presente, las que lo tenemos lejos, las que ya han partido con el Señor, las madres de corazón y tantas otras formas que hay. Pero la mujer que es una madre, en el sentido de que haya sido, debe ser alabada por sus hijos, por su esposo, por su familia, por su hogar. Por eso le agradecemos a cada una de las que están hoy en este día y le decimos muy feliz Día de las Madres. Miren, un aplauso, sí. Tenemos algo especial hoy para ustedes, pero antes de eso quisiera orar por la ofrenda. Aprovechamos este tiempo de adoración donde nosotros también podemos darle a Dios un poco de lo mucho que tenemos, un poco de lo mucho que recibimos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en esta mañana por poder entrar a tu presencia con gozo a través de la alabanza. Decirte gracias, Jesús, porque eres lo más importante que tenemos. El sacrificio perfecto, como decía el pastor Gabriel recién. El único que nos hace y nos da esperanza. Gracias, Señor, también porque podemos darte algo de lo que tanto tú nos das. Recibe, Señor, la ofrenda del que da con alegría. Y la bendecimos para que sea para extensión de tu reino en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden ofrendar ahí donde están los canastos en los pasillos. Online también están los links. Un anuncio importante. Miren, el viernes este 13, hoy nos está visitando el pastor Marcelo Jorquera. Hoy estará predicando la palabra y el viernes próximo, este que viene, tendremos una reunión para matrimonios. Así que sería muy bueno que vengan todos los matrimonios, va a ser específico. Va a haber cuidado de niños, va a haber algo de refrigerio para compartir un tiempo, pero sería muy bueno que vengan. Y la otra que sería muy bueno, si tiene algún matrimonio amigo, conocido, cercano, que quisiera traerlo, bienvenido, inviten, traigan. No solamente vengamos nosotros, sino que podamos invitar a otros matrimonios también a compartir el tiempo este viernes que viene, 13 a las 7 de la tarde. Bueno, ahora vamos a hacer algo especial. Miren, yo tengo acá un regalito que les vamos a dar a cada una de las mamás. Les voy a pedir que por unos minutitos se pongan de pie todas las mamás que están presentes hoy en la iglesia Verdad en Amor, si pueden ponerse de pie. Y tenemos un regalito, aparte de este. Nuestro mariachi quiere cantarles y honrarlas con una canción. Adelante, mi amigo Johnny.
Dios las bendiga a todas las madres en esta mañana. Muchas bendiciones para todas ustedes. Esta linda canción de parte de sus hijos. Si están en otro país, desde allá sus hijos les está dedicando esta canción con todo el amor. El aplauso bien fuerte para ellas. Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño. Todo eso me recuerda tanto a ti. Si mentía, no lo hacía, lo sabía. Divertido era esconderme detrás de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer muy valiente y feliz, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Si mentía, no lo hacía, lo sabía. Divertido era esconderme detrás de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, comprométame que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá,
aplauso fuerte para ellas. Y Dios las bendiga y muchas felicidades.
Gracias, Johnny. Gracias. Tomen asiento un segundito. Vemos un video. Nos amaste antes de conocernos. Tomaste nuestras manos en momentos de necesidad. Nos levantaste al caernos. Y nos ayudaste a comenzar de nuevo. Has sido alentadora y paciente. Has orado por y para nosotros. Has sido un ejemplo maravilloso del amor de Dios por nosotros. Hoy recordamos todas las cosas que has hecho y todas las cosas que eres, y queremos decirte que te amamos y alabamos a Dios por ti. Feliz Día de las Madres. Quiero hacer una cosita más. Miren, vamos a cerrar los ojos y yo quiero hacer una oración especial por cada una de las mamás que están presentes. Y los que están cerca, si quieren levantar una mano y ponérsela cerca de, ya sea su mamá o alguna persona que esté ahí cerca, que sea una mamá donde usted puede bendecirla. Miren, esta mañana pensábamos con mi esposa mientras nos preparábamos y desayunábamos. Y hablábamos que a veces la madre se siente que siempre le falta un poquito más. Como que siempre hay algo que le falta por hacer por sus hijos. Y yo le decía, la mirada de un hijo con la madre siempre es perfecta. No importa el error que hayas cometido. No importa las cosas que hayas hecho. Un hijo siempre te va a mirar con el amor y la misma necesidad, como cantaba Johnny, nunca te vayas, madre. Así que hoy quiero bendecirte, mamá, y decirte que a pesar de cualquier circunstancia que hayas vivido en la vida o que estés pasando por alguna tormenta, tu hijo, tu hija, tu esposo te miran con agrado y te alaban. Gracias, Padre, porque podemos hoy exaltar a cada una de estas mujeres donde del fruto de su vientre han traído un hijo a este mundo. Gracias por ese amor completo que han derramado. Y yo te pido especialmente una bendición en esta mañana, Señor. Una bendición en ese hogar. En esa mamá que da todo lo que tiene y lo que no tiene. Para que un hijo pueda crecer en amor, en contención, en sabiduría. Honramos en este día a estas mujeres valientes, trabajadoras, que se esfuerzan. Honramos y bendecimos, Señor, para que tú multipliques el esfuerzo y la dedicación en sus vidas. Las llenes de aliento, de paz, de amor, de armonía, de felicidad, de esperanza. Gracias, Jesús, porque tú hiciste lo mismo por nosotros. Que tú no nos ves con desagrado a pesar de nuestros problemas, sino que con tu obra perfecta en la cruz, Señor, nos ves con amor. Gracias, Señor, porque tú has hecho, hiciste y harás todo lo que necesitamos para que nuestros corazones y pensamientos estén firmes. Oramos por cada una de ellas en esta mañana, en donde se encuentren, a las que están también en sus hogares mirándolos a través del internet. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Te bendecimos, Señor.
Quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanza en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana. Que seas mi ser de un altar, quiero Jesús es mi deseo, seas mi universo.
Sí, Señor.
Seas mi universo.
Pídale al Señor que
seas mi universo,
que Él sea todo para usted. Cante fuerte.
Que seas mi universo,
Señor, sé mi universo, sé mi respirar, sé la luz que entra por la ventana, el que me abrace por las mañanas. Cierre sus ojos y concéntrese en Él, no nos vea a nosotros. Que en esta mañana Dios te bendiga. Que en esta mañana Dios te llene el corazón. La bendición de Dios está aquí. Recíbala.
Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor.
Repita con nosotros.
Te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, que rodee.
te ama. Él te ama. No te sientas solo. Abrace al que tiene al lado con toda la fuerza, hasta que duela el cuerpo. Y dile, ¿sabes una cosa? Hace mucho que no te digo te amo. Hace mucho que no te digo te quiero. Y me haces falta en casa. Si estás solo, ya mamá, ya papá, ya tu hijo va a volver, di. Él va a volver. Tu familia va a volver. Si crees que tu familia se destruyó, la familia va a volver. Dilo con todo el corazón. Que se escuche un murmullo. Señor, que la bendición tuya repose sobre cada uno de los que estamos aquí y sean llenos de tu presencia, que sus casas se llenen de tu presencia, que sus hogares se llenen de tu amor, Señor, y repose la paz y el amor que solo tú das, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo, que merece toda la gloria y toda la honra.
Hola, hola. Esta tarde, ya casi, tengo el privilegio de presentar a una persona. Y hay dos cosas que yo quiero contar acerca de él. La primera, hemos sido amigos ya casi 16 años y somos hermanos, ¿no? Y una de las cosas, cuando estábamos estudiando, él era compañero y después lo nombraron misionero. Y algo particular de Marcelo es que siempre al exponer la palabra lo hace con mucho dinamismo. Entonces, una mañana estábamos en una reunión del domingo y se para Marcelo a predicar. Y cuando comienza a orar, le dice a todos los alumnos, por favor agachen su cabeza que vamos a orar. Y comienza su oración y dice, gracias Señor porque no me hiciste como estos pecadores. Gracias Señor porque yo sí soy espiritual. Gracias Señor porque yo sí entiendo y estoy vivo cerca de ti. Y cuando continuaba orando, yo levanté la cabeza y le dije, este se volvió loco. Pero después dice, disculpen, así hubiese orado
un fariseo.
Y moderno. Comenzó así la predicación. La segunda, la segunda.
Era un recurso didáctico, dejémoslo ahí. Ok.
La segunda fue cuando nosotros salimos en el 2007. Todavía recuerdo la conversación que tuvimos en la placita ahí en la vecindad del Chavo que teníamos. Nos estábamos despidiendo. Y por la amistad que formamos durante esos últimos 3 años en el instituto, le dije, loco, yo no sé cómo vamos a hacer. Pero una cosa sí digo, te digo. Donde yo vaya... ¿Qué sigue?
No recuerdo bien.
Donde yo vaya, tú vas a estar. Y eso nos separamos diciembre de 2007. En el 2003 él estaba aterrizando en México. Pasaron 6 años. De México salimos, de México nos vinimos para acá. Ya estamos alrededor de 8 años.
Tenía que decirlo.
El tiempo se ha cumplido. Tenemos que ahí acordar fichaje. Pero... sin más, quiero darle el tiempo a Marcelo para que él pueda hablar y bendecir nuestra vida. Así que, brother, recuerda, el tiempo es tuyo, pero lo único que nos separa del plato de comida.
No te preocupes. Bueno, buenos días. Feliz día a todas las madres, a las que están criando, a las que disfrutan nietos, a las del corazón, a la más bella, que es mi esposa, que está acá. Hoy tengo el privilegio que nos acompaña la familia completa, venimos con nuestros hijos, así es que es una linda oportunidad de compartir. Pensaba también en la más valiente, mi mamá me tuvo a los 16 años y decidió tenerme, y creo que eso es algo que impacta, ¿no? Matrimonio, nos vemos el viernes. Yo cambiaré cuando tú cambies, ese es el tema que vamos a hablar, así es que si quieres eso para tu esposo, para tu esposa, lo traes así a la fuerza el viernes, ¿ok? Quiero empezar hoy con algo que compartió Daniel el domingo pasado. Y no se preocupen, que seguramente vuestros hijos, sus esposos, algo especial tienen hoy después de acá. Así que vamos a terminar cuando tengamos que terminar. No se preocupe, no nos vamos a extender. No traje platos, tranquilos, ok. Pero Daniel el domingo dijo algo que yo dije, wow, este es el Espíritu Santo. Estamos rotos, todos. Hemos sido heridos y hemos herido a otros. Un texto que es algo que ha sido muy importante en mi vida, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, somos hijos de Dios. Ya está. Pero qué interesante lo que dice Juan. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero... aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, ¿somos o no somos? Claro que somos hijos de Dios. A veces decimos, somos hijos de Dios y no tengo ningún problema y metemos debajo del tapete, debajo de la alfombra, tantos problemas. ¿Ahora somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos obra terminada? No. Y parte de ese proceso de transformación, ¿y qué necesitamos? ¿Más programas? No. ¿Necesitamos ser mejores personas? Tampoco. Necesitamos un milagro, el milagro más grande ya fue hecho. Somos salvos por la sangre de Cristo. ¿Sabes qué necesita nuestra vida? Una transformación tan profunda que saque algo que espero que se clave en tu mente y tu corazón hoy. Esos asuntos pendientes que a veces hemos arrastrado por años. Si te quedas con una frase hoy, quédate con esto. Jesús siempre nos llama a resolver nuestros asuntos pendientes. ¿Quieres repetir conmigo? Jesús siempre nos llama a resolver nuestros asuntos pendientes. Y la pregunta es obvia. Marcelo, ¿qué te refieres con asuntos pendientes? Es ese bagaje emocional, mental, espiritual que llevamos con nosotros y que no son sanos. Son esas heridas que hemos recibido, esas heridas que hemos infringido a otras. Hay una máxima: personas heridas hieren a otras. Y el ciclo continúa. ¿Qué son asuntos pendientes? Heridas no reconocidas. Formas de pensar que no se adecúan a la verdad de Dios. ¿Quieres que sea más específico? Son esas cosas que nos duelen y que evitamos hablar. Son esos temas que no conversamos. Son esos temas que el matrimonio prefiere guardar en un cajón. Son esas cosas que entre padres e hijos no se hablan. Son las cosas que evadimos. Son esas cosas que te gustaría por un minuto en tu vida tener la libertad de decir: ¿sabes qué? Esto es. A veces pensamos que nuestros problemas, yo me enojo y lo que necesito es... No. Hay algo más profundo. Lo interesante es que cuando uno va a los evangelios, Jesús siempre fue algo más profundo. Llega aquel hombre conocedor de la palabra de Dios como Nicodemo, y Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo. En capítulo 4 de Juan, Jesús va a hablar en un momento inadecuado con una mujer inadecuada. Hay tanto para profundizar. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue una provocación social para aquel tiempo. Y cuando Jesús le dice: trae a tu marido, ¿por qué se lo dijo? Porque había asuntos pendientes más profundos. ¿Quería humillarla a Jesús? En absoluto. Es que arrastramos heridas, temas que no hablamos. Hoy quiero que vayamos a un pasaje, Marcos capítulo 10. Leo para todos, versículo 17 al 22. Jesús salía ya para seguir su camino. Cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no temas, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta historia muchas veces se ha enseñado y como que hay cosas que no nos cuadran. Y es porque pensamos que Jesús está teniendo una conversación sobre el dinero. Pero Jesús no está hablando del dinero. Jesús apunta al corazón más profundo de este hombre. El famoso joven rico. Que de joven, bueno, al menos tenía 30 años. Esta historia aparece tanto en Marcos, que el que leímos, también aparece en Mateo y aparece en Lucas. Evidentemente fue un evento importante que aparece en los tres evangelios llamados sinópticos. En el libro de Lucas dice que este hombre era un hombre importante, era un dirigente, así que al menos tenía 30 años. Ahora, qué interesante, él va con urgencia porque va corriendo, va con la mejor actitud, se arrodilló delante de Jesús. No le importó lo que otros puedan decir, hizo la pregunta correcta, le dijo, maestro bueno. Y el trasfondo es judío: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre está haciendo la pregunta más importante de la vida. ¿Qué te dije que memorizaras? Jesús siempre nos llama ¿a qué? A resolver nuestros asuntos pendientes. ¿Cómo lo hizo con este hombre? En primer lugar, le recordó cuál era su condición. Déjame explicarte este pasaje, porque este hombre le dice: maestro bueno. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. A veces la pasamos por alto y se malinterpreta. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, ¿y quién es? Es Dios. Y muchos han creído que este pasaje lo que está diciendo es que Jesús está negando su deidad. Todo lo contrario. Jesús lo que está diciéndole es lo siguiente. Quiero que entiendas este concepto. Si el hombre rico hubiese hablado con Jesús diciendo, tú eres Dios, lo hubiese obedecido. Pero acabamos de leer que este hombre terminó dándole la espalda ¿a quién? A Jesús. Por lo tanto, cuando él le dice maestro bueno, no está haciendo una declaración de deidad. Déjame explicarte lo que estaba haciendo este hombre. Este hombre se veía a sí mismo como alguien bueno. Te lo puedo traducir de otra manera. Como alguien que no tenía asuntos pendientes. Mi vida está bien. Tengo la foto perfecta de Navidad. Tengo un trabajo. Tengo mi hipoteca, pero estoy bien. Yo no tengo nada que resolver. Entonces este hombre, al decirle maestro bueno, le está diciendo, charlemos de tú a tú. Es un trabalenguas, pero pon atención. Tu problema es que no sabes cuál es tu problema. Crees que tu problema es tu problema, pero ese no es el problema en absoluto. Tu problema no es tu problema. Y ese es tu principal problema. Este hombre llegó a Jesús. Y Jesús le recuerda su condición. Y le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. ¿Sabes qué le dice Jesús a este hombre? Bájale dos líneas. Así que no tienes problemas. No tienes asuntos pendientes. ¿Tú crees que tu problema es tu esposo? No es tu problema. ¿Tú crees que tu problema es tu esposa? ¿Tú crees que este problema es la inflación que estamos teniendo acá en este país? ¿Tú crees que el problema es el ambiente de trabajo? ¿Que es la rebeldía de tu hijo? Hace dos domingos estuvo Gustavo y nos preguntó, piensa, ¿qué es aquello que te gustaría que Dios haga? Y estoy seguro que la mente de muchos de nosotros fue a estos problemas. Y Jesús le dice, no te equivoques a este joven rico. Hay algo más profundo. Llegamos a los pies de Cristo diciendo, sí, yo soy pecador, pero después de eso, trato de cambiarme con mis fuerzas. ¿No será que nos parecemos a este hombre? Venimos con urgencia, con la mejor actitud, con las palabras correctas, pero nos vemos en el espejo y decimos, yo no estoy tan mal. Como que, Dani, hay que traer más platos, ¿no? Para decir, mira, aquí somos nosotros. Y pa, ta. Y se van rompiendo uno y otro, porque vamos hiriendo personas y somos heridos. Y vamos por la vida en Cristo con una maleta llena de asuntos pendientes. Ha sido increíble hablar con hombres con años de vida en Cristo. Y cuando hablamos de asuntos pendientes, sí, 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 sí. Pregunta, ¿hay un tema que no puedes hablar? ¿Hay una conversación que sigues evitando? ¿Hay personas que es un hola y ya está? Si Jesús nos llama siempre a enfrentar nuestros asuntos pendientes, lo primero que hace es recordarnos nuestra condición. Querido mío, la gracia de Dios y su misericordia solo van a brillar cuando uno reconoce que es una persona necesitada. Cuando sigo viéndome a mí como alguien que no necesita ayuda, lo único que necesito es una predicación de domingo, que no sea muy extensa, por favor, y hasta el próximo domingo hay un problema. Y Jesús lo primero que hace es recordarnos cuál es nuestra condición. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Necesitamos que Cristo siga obrando en nosotros tan profundo que podamos experimentar esa libertad de estar en Cristo. Digan, ¿sabes qué? No tengo ningún tema pendiente. Puedes decir eso hoy. Porque si no lo puedes decir, entonces lo que tienes que recordar es tu condición, necesitado de la gracia de Dios. En segundo lugar, versículo 19. Qué interesante la respuesta de Jesús. Dice, ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le dijo, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Otra vez, Jesús da una respuesta rara. Porque este hombre le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le cambia la pregunta. Hey, recuerda que eres una persona que necesita de gracia y misericordia. No te iguales. Y Jesús le dice, los mandamientos conoces. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Estaba enseñando salvación por obras? Pues obviamente que no. Vamos más profundo. ¿Sabía Jesús quién era este hombre? Claro que sí. ¿Sabía, diríamos en buen criollo, de qué pata cojeaba? Por supuesto. Lo que hace Jesús es un resumen de la segunda parte de los 10 mandamientos. La primera parte tiene que ver con los mandamientos con relación a Dios y la segunda parte con relación a los hombres. ¿Sabes cuál era el problema de este joven rico? Jesús no solamente le recordó cuál era su condición, sino en segundo lugar, cómo lo confrontó a enfrentar sus asuntos pendientes. Le mostró que la obediencia no es el camino. ¿Cómo, Marcelo? ¿Cómo me estás diciendo que la obediencia no es el camino? ¿Acaso ser cristiano no se trata de ser obedientes? ¿Cómo es eso de que la obediencia no es el camino? Este joven rico le dice, todo eso hice. No te vayas, porque si no te vas a quedar sin la explicación. Este joven rico pensaba que el camino de la obediencia era el camino correcto. Estamos bien en la hora, perfecto. Pregunta, ¿tienes asuntos pendientes en tu vida? Gracias por un sincero. ¿Tienes asuntos pendientes en tu vida? ¿Hay temas que no hablas? Hay conversaciones que evitas, hay temas que no se sacan, hay hechos del pasado que siguen doliendo, hay temas que te dan miedo hablar con tu esposo o tu esposa o tus hijos. Jesús siempre nos llama a enfrentar nuestros asuntos pendientes. Y para hacerlo, al igual que el joven rico, nos recuerda nuestra condición. Personas necesitadas de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, Jesús lo que hace es mostrarle que la obediencia no es el camino. Y acá quiero que me prestes atención, porque si no vas a decir, este tipo hereje, los pastores están diciendo, no lo invitemos más, por favor, ¿no? Cuando hay un asunto pendiente, cuando hay una herida del corazón, cuando está ese dolor profundo, buscamos calmar ese dolor, ¿correcto? Pero de manera superficial. Hay personas que lo reprimen. Entonces tú les preguntas, tocas temas sensibles y ponen cara de está todo bien. Y no hablan, ¿correcto? Esa es una. Otros hacen lo que llamamos en consejería movimientos laterales. Se ocupan. Se ocupan tanto y están tan ocupados en la obra de Dios, haciendo cosas para Dios, que siguen siendo personas heridas intentando ayudar a otros. Mira, qué trágico, ¿no? ¿Sabes qué hacen otros? Juegan el juego que pasó en el Edén, el juego de la culpa. Fue ella, sí, pero tú me la diste. La culpa siempre es de otro. Pero hay algo que hacemos los cristianos que es muy peligroso. Creer que la obediencia es la meta de la vida cristiana. Pon atención. La obediencia es el fruto de la vida en Cristo. es el resultado, pero no es la meta. ¿A qué me refiero con la meta? Ok, a ver, Marcelo, tienes asuntos pendientes, hay heridas, no las quiero hablar porque duelen profundo, no quiero hablar ese tema, no quiero tener esa conversación con mi hija, no quiero tener esa conversación con mi esposa, es un tema que prefiero no tocarlo porque tocar ese tema nos va a llevar a otros temas. Lo único que tengo que hacer es ser un pastor obediente. Tengo que levantarme temprano en la mañana. Tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que tratar de ser un buen esposo, un buen hijo, una buena persona. ¿Sirve de algo eso? No, queridos. No sirve absolutamente de nada. Porque la obediencia como meta en la vida, como el camino para ser transformado, lo único que produce es un cristianismo religioso. Y las heridas profundas del corazón siguen sangrando. Pero yo soy un buen cristiano. ¿Entiendes ahora por qué la obediencia no es la meta? Es el fruto de un corazón transformado. Cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué les dijo? ¿Sean obedientes? ¿O les dijo, ven y sígueme? Y la obediencia fue el fruto. Porque ¿quién puede decir que es 100% obediente? No nos equivoquemos. Entonces, toda nuestra vida es superficial. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿El 5x5x5? Sí. ¿Es bueno? Claro que sí. Pero si creemos que eso es la meta en la vida, hago el 5x5x5 y sigo con asuntos pendientes en mi vida. Sigo sin hablar con mi esposa, con mi esposo, los temas que son más profundos. No estoy diciendo que no lo hagamos. Estoy diciendo cuidado con alterar el orden. Por eso Jesús le dijo, conoce los mandamientos, cúmplelos. La obediencia es el fruto y el resultado de una vida rendida. ¿Sabes cómo se llama eso? Reformación espiritual. ¿Sabes cuánta profundidad tiene? 2 centímetros. Hay una expresión que en nuestra iglesia hemos dicho que es la expresión más dañina para un hijo de Dios. Es que hay que echarle ganas. ¿Echarle ganas a qué? Y ahí vamos como cristianos cargando. Sí. Jesús siempre nos llama ¿a qué? A enfrentar y a tratar nuestros asuntos pendientes. ¿Cómo lo hace? Nos recuerda nuestra condición. Nos muestra que la obediencia no es el camino. No estoy diciendo que no tienes que ser un buen padre o un buen esposo. Estoy diciendo que eso es el fruto de algo más, que es lo último que vamos a hablar. En tercer lugar, le explico que la rendición es la manera de avanzar. Leo estos últimos 2 versículos porque Jesús hace algo increíble. Jesús lo miró. Y con mucho amor le dijo, no me gusta poner títulos, pero me pidieron un título, cuando Jesús incomoda. ¿Te ha incomodado Jesús alguna vez? ¿Has podido experimentar esa mirada amorosa del Maestro, pero que cala profundo en el corazón y que sabes que va a esos temas incómodos? Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ¿qué dice? Ven y sígueme. ¿Qué está enseñando otra vez Jesús? ¿Qué salvación por obras? No, no, no. Jesús fue a la raíz del problema. Evidentemente este joven tenía una relación tóxica con el dinero. Cuando aquel hombre oyó eso, esto es lo que más triste me pone, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús le demuestra a este joven que su problema más profundo es con Dios mismo. Y le dijo, Tú dices que cumples todos los mandamientos, ok, eso es lo que dices tú, pero tienes un asunto pendiente más profundo. Tienes una relación tóxica con el dinero y tú dices, oye, yo no tengo dinero. Bueno, tú sabes cuál es tu asunto pendiente. Este joven rico, ¿por qué no quiso vender todo lo que tenía? ¿Por qué no quiso obedecer o por qué no quiso rendirse? ¿Te das cuenta de la diferencia? La rendición es la manera de avanzar. La invitación esta mañana es a que te rindas. Es a que te rindas. Jesús no te llama a resolver tus asuntos pendientes para avergonzarte, para destruirte ni para lastimarte. Es por amor. Cambia las riquezas. Si Jesús estuviera hoy contigo, ¿qué te diría? Marcelo, este es tu tema. Estos son tus miedos. Estos son tus sueños que los pones en un lugar equivocado. ¿Qué diría Jesús a ti? A ese joven le dijo de las riquezas, pero cambia eso. ¿Cuál es tu tema? Jesús es especialista en incomodar. Le recordó, dijimos, ¿cuál era su condición? No estamos terminados. Le demostró que la obediencia no es el camino. No busques echarle ganas para ser buena persona. Porque le explicó que la rendición es la manera de avanzar. Déjame contarte una historia y con esto termino. Si espero que lo puedas captar. Hay un hombre que ha sido para mí un padre espiritual. Le conocí en Argentina hace muchos años y sigo teniendo relación con él. Y no tengo ningún problema en contar su historia porque me ha dado permiso. Él se llama Jim. Vive acá en Tennessee. Misionero por muchos años. Fue parte de fundar varias iglesias. Y él me dice, Marcelo, serví a Dios por muchos años. Y nunca me di cuenta que lo hice con un corazón herido. Y mis asuntos pendientes los metía en la maletita porque la obra de Dios tenía que avanzar. Me escribió un mensaje hace algunos meses atrás que le pedí permiso para hablar estos temas. Y me dijo, ¿te acuerdas del paralítico en el estanque de Betesda? ¿Te acuerdas la pregunta que le hace Jesús? Le dijo, ¿quieres ser sano? Y él me escribió esto. Fui un hombre en espera del movimiento del agua. 38 años de vida cristiana en condición de paralítico. Salvo en 1976. Heridas sanadas. 38 años después, no había alguien que me ayudara a entrar al agua. Quizás nos visitas por primera vez. Solo en Cristo hay salvación. Nada más que en Él. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje precioso, pero también nos incomoda porque habla de nuestra condición de pecadores. ¿Eres salvo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Sigues con asuntos pendientes? ¿No será que estás como mi amigo Jim? Nunca te olvides que Jesús siempre nos llama a enfrentar nuestros asuntos pendientes. Si Dios ha hablado esta mañana, dile, Dios, tengo miedo, pero no quiero seguir más como ese paralítico. Dios está llamando a enfrentar nuestros asuntos pendientes. Por eso le incomoda. No te vayas esta mañana sin orar a Dios y decirle, Dios, necesito ayuda. Y mientras inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, si Dios ha hablado esta mañana a tu corazón, dile: Señor, necesito ayuda. Tengo asuntos pendientes que no he resuelto. Díselo, tú lo sabes. Reconoce esa condición. Deja de reprimir, deja de, con la obediencia, tapar lo que es evidente. No seas esta mañana como ese joven rico que, estando frente a Jesús, tuvo miedo de que la mirada del maestro llegara tan profunda. Cuidado con estar tan cerca de la oportunidad para estar en paz con Dios y con personas. No seas como el joven rico esta mañana. Ríndete. Ríndete. Toma un tiempo de oración personal. Cuando leemos los evangelios, Señor, siempre vemos que Jesús llamó a las personas a enfrentar sus asuntos pendientes. Padre, clamo por esta iglesia. Padre, que puedan ver. Señor, oro como oró Eliseo. Yo te pido que abra sus ojos para que vean. Necesita tratar sus asuntos pendientes. Si Dios ha hablado tu vida esta mañana, busca a alguien terminando el servicio. Acércate a uno de los pastores, a alguno de los líderes. Quizás siendo parte del liderazgo hay asuntos pendientes. Acércate a alguien hoy. Gracias, Padre. Gracias por esa mirada incómoda, pero llena de amor. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a pedirle ahora a las personas que hayan escuchado este mensaje y estén con necesidades, con problemas, les voy a pedir a los pastores si quieren pasar aquí adelante. Si usted tiene necesidad, este es un día de salvación, este es un día de sanidad, este es un día que usted puede encontrarse con Jesús. Aquí van a estar los pastores, y mientras terminamos una canción bendiciendo a las vidas, bendiciéndonos a nosotros, usted pase con libertad. Tenemos tiempo y vamos a cantar un poquito esta canción juntos antes de despedirnos. Pero usted con libertad pase. Mientras la canción suena, usted pase y acérquese a un pastor.
Usted.